artículo médico de Roque Pérez y es integrante y secretario de Acción Social de Derechos Humanos en FEMEVA, en la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires. Doctor Elif, ¿cómo le va? Sebastián, Virginia y Ale, los saludamos desde La Plata.
Hola,
buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo se va?
¿Todo
muy
bien?
Buenos días.
Bien, bueno, me alegra mucho. Doctor, ¿cómo se llega? ¿Cómo llega un paciente a necesitar un trasplante de corazón? ¿Qué tiene que pasar?
Mira, un trasplante es una última opción, digamos, en las posibilidades terapéuticas. Cuando vos recién contabas que en el año 67 Barnard hace el primer trasplante, había mucho menos recursos terapéuticos que los que tenemos ahora, ¿no es cierto? Bueno, cuando me dijeron, mira, vas a charlar del primer trasplante, inexorablemente uno hace un repaso de la historia de la cardiología de los últimos años y ve cómo ha ido evolucionando.
Sí.
Si nos ponemos en posición en ese año 67, ¿no es cierto? Hay un montón de fármacos que no existían que ahora nos alejan bastante de la posibilidad del trasplante, que por supuesto sigue existiendo, ¿no es cierto? Pero bueno, en esa época fue una
revolución,
proeza.
Una revolución, claro. Sí, una proeza increíble. Ahora
se convierte en un hito en la historia de la medicina,
sí,
¿no?
Sí, ahora es frecuente. ¿Cuáles son los factores de riesgo cardiovasculares que pueden llevar a un trasplante de corazón?
El trasplante se puede dar en un montón de circunstancias, porque puede ser que esté dado por una enfermedad coronaria no resuelta, en donde el paciente tiene múltiples infartos, y eso se llama enfermedad, entonces, isquémico-necrótica, y el corazón pierde su fuerza como bomba. Hoy tenemos un montón de alternativas, como son la cirugía cardiovascular, la angioplastia, ¿no es cierto?, que retrasan y evitan ese tipo de circunstancias. Y hay otras patologías, como son las miocarditis, que también llevan a una situación de insuficiencia cardíaca. Entonces, cuando el corazón no tiene su capacidad de bomba, debe ser reemplazado. Pero como te contaba, afortunadamente han ido apareciendo un montón de estrategias quirúrgicas y farmacológicas que hacen que el trasplante, digamos, sea siempre la última opción.
¿Y
con muy buenos resultados, por supuesto, pero de todas maneras con un montón de pasos intermedios.
¿Y cómo es esa vida o esa sobrevida después de un paciente que fue trasplantado del corazón?
Bueno, a lo largo de estos años, con los inmunosupresores, la vida es una vida bastante llevadera, por así decirlo. Recordemos que el primer trasplante de Barnard sobrevivió de muy pocos días, 19 días. El segundo, que lo hizo un par de meses después, sobrevivió un año y medio. Y ahora estamos hablando de una tasa de sobrevida muy significativa.
¿Por qué falló el primero, el de Barnard? Nunca recuerdo las revistas Gente de aquella época, cuando mostraban la proeza, pero no sé exactamente por qué duró tan poquito. ¿Qué le faltaba para completarse el proceso?
No, duró poco porque al paciente lo inmunosuprimieron, como correspondía, pero tuvo una infección, una neumonía, o sea que falleció de una neumonía, que es una complicación, ¿no es cierto?, del tratamiento que se hace en paralelo para evitar el rechazo. Pero bueno, Barnard venía haciendo trasplantes de riñón previamente, trasplantes de corazón en animales, o sea, y fue un personaje bastante interesante, ¿no es cierto? Porque no solamente por su aspecto médico, sino después por su vida personal, que se convirtió en un playboy, seguramente ustedes lo recordarán.
Sí, totalmente. Facherísimo era, sí. Sí, lo recuerdo.
Sí.
Doctor, ¿las patologías cardiovasculares son las mismas en hombres y mujeres? Y en tal caso, ¿cuáles son las más frecuentes?
La patología cardiovascular son las mismas. En el hombre se adelanta un poco en el tiempo. Las hormonas femeninas tendrían un factor protector. Y luego de la menopausia, la mujer alcanza, ¿no es cierto?, en su porcentaje de riesgo al hombre y termina empatándolo y teniendo más o menos la misma incidencia. ¿Qué significa? Un hombre de 45, 50 años tiene más riesgo que una mujer de esa edad, pero a los 60 están parejos.
Uh-huh. Yo creo que el bypass, la mayoría tenemos claros de qué se trata, pero tal vez no todo el mundo tiene tan claro qué es un stent o algunas cuestiones muy particulares que ustedes los médicos pueden explicar mejor. Cuando nos ponen un stent, ¿qué nos están poniendo?
Nos están poniendo un cuerpo extraño, en definitiva. Es un tubito.
Esto de descuento.
El implante del stent se hace a través de un cateterismo, o sea, ingresando por una arteria periférica, llegamos a las arterias coronarias con un catéter. Ese catéter tiene en su extremo vital, en la punta, un globito que se infla, que le denominamos balón, y ese balón lleva montado una estructura metálica que al inflarse se transforma en una suerte de canastita que dilata la arteria y evita que esto vuelva a su posición inicial de obstrucción. Ustedes imagínense que contemporáneo Barnard, Favaloro, Platense, que estudió en el Colegio Nacional y se formó en la Universidad Pública de La Plata y se formó en el Policlínico de San Martín, en Estados Unidos desarrolla el bypass, una técnica que en ese momento revolucionó, ¿no es cierto?, la cardiología, porque podíamos ir a solucionar la enfermedad coronaria a través de un puente, o sea, estableciendo una arteria puente hacia otra donde no había circulación. Un procedimiento a lo que llamamos a cielo abierto, pecho abierto. La angioplastia con stent viene a reemplazar en un porcentaje muy alto de los casos la técnica de este argentino. Lo interesante que, el denominado Wall Stent de Palmas. Pero una historia que no muchos conocen es que Palmas nació en La Plata, el padre manejaba un 508, estudió en la escuela pública, estudió en la Universidad Nacional de La Plata, se formó como especialista también en el policlínico, o sea que quien va a revolucionar por segunda vez la medicina tenía la misma historia que la anterior.
Que la anterior, qué bárbaro.
¿Y Julio César Palmas, sí. Ustedes piensan que millones de stents se han colocado en el mundo, y fue un platense, ¿no es cierto?, que también volvió a cambiar la historia de la cardiología.
Qué bárbaro, y la ciudad de La Plata como marco de las dos cosas.
La Plata tiene mucho peso.
Sí. Qué bárbaro.
La primera angioplastia que se hace en la Argentina la hace Liliana Greenfeld, que también era platense y estudió en nuestra facultad y se formó aquí.
Qué maravilla. Doctor, yo le hago la última, ya lo vamos liberando. Formas de prevenir enfermedades cardíacas, ¿qué se puede hacer? ¿Qué está a nuestro alcance?
Bueno, en realidad, como para hablar de prevención, tendríamos que hablar de los que son los factores de riesgo. Hay factores de riesgo, como charlábamos recién, como son el sexo, la edad, que son inmodificables, o la herencia, ¿no es cierto? Pero después tenemos una serie de factores de riesgo modificables, como son la posibilidad de hacer actividad deportiva o no, el sobrepeso, el control de la diabetes, el control de los niveles de colesterol, el control de la hipertensión, del tabaquismo. Todos estos que he enumerado son factores de riesgo modificables. Tenemos que actuar sobre ellos, porque cada uno de ellos, en forma independiente, va multiplicando el riesgo. O sea que si nosotros somos diabéticos, tenemos un riesgo determinado, pero si somos diabéticos y fumamos, se duplica el riesgo. Y bueno, con el asesoramiento, ¿no es cierto?, el control del clínico, es importante sentarse y analizar todas estas variables para tener un menor riesgo en el largo plazo.
Doctor Elif, gracias por sus minutos, por su tiempo y por habernos enseñado. Le mandamos un abrazo.
Bueno, muchas gracias a ustedes y que tengan un lindo día.
Lo mismo para usted. El doctor es Elif, es médico cardiólogo, integrante del Círculo Médico de Roque Pérez e integrante de FEMEVA. La Cielo.